la mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Los fines de semana madruga con Fernando Soria al límite.
Buenos y espero que muy deportivos días, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca.
Los sábados de 7 a 8 de la mañana te animamos a moverte.
Hola, soy Fernando Verdasco y animo a todo el mundo a hacer deporte porque te hace sentir muy bien y da mucha vida.
Y los domingos analizamos la actualidad con destacados especialistas. Vive el deporte al límite en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Oye, vamos a escuchar a los oyentes, vamos a escuchar a los oyentes, vamos a escuchar a los oyentes.
Qué programa de contrastes, ¿eh? De Rouras a, a Gonzalo Fernández Castaño.
Espérate, que se vienen curvas todavía.
¿Ah, también?
Sí. 628...
A mí me encanta hablar con todo el mundo.
Sí, 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 te encanta. Pero prometo, es que lo que viene ahora es algo que...
Iñaki, contigo también me gusta hablar.
Que va a elevar el tono, va a elevar el tono ahora. Así que os pido a todos que dentro de la mesura y la responsabilidad podamos mantener el diálogo.
Es que ¿tienes dudas?
Sí, sí. 628-26-90-92, vamos a escuchar una tanda de oyentes y enseguida os cuento.
Venga.
Es un tema peliagudo.
Vale. Vaya desastre, Radio Marca. Hombre, está bien que se hagan ayudas a la cultura. Ahora, considerar la cultura, el cine y la televisión o los programas de televisión o la música, los cantantes, pues eso ya
eso
hay
cultura.
Que discutirlo, ¿eh? Porque para mí el significado de cultura es otra cosa.
Ah, ¿eso, los cuadros?
Por favor, Radio Marca, parad, que tengo que trabajar. Dejadlo ya, retransmitir el partido, por favor, que tengo que estar concentrado, por favor.
No, pero el truco está la oveja Dolly y Roberto Leal. No hay más, no busquéis más explicaciones.
¿De clones?
Totalmente de acuerdo, Edu, con lo que has dicho. Aquí el feminismo, la cultura, o sea, la seguridad social, todo eso no es una ideología, no es que seas más rojo, más azul, más verde, más amarillo. Es que eso son cosas que es de todos, da igual del partido que seas, pero estamos un poco atontados últimamente. Me parece que cada día más, ¿eh? Me da a mí que cada día más. Tengo 46 años.
Ojalá que no, ¿no? Qué rollo.
Buen dato el de los 46 palos.
Ojalá que no.
628-26-90-92. Ya nos está escuchando un oyente que tenemos que saludar.
¿Ah?
Hola, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo
Hola.
Te llamas?
Gabriel, Gabriel.
Gabriel, qué bonito nombre, Gabriel.
Gabriel, a ver si...
¿Y qué ha pasado? ¿Por qué hemos llamado a Gabriel?
Somos capaces de explicarlo, Gabriel, porque han mandado varias notas de audio durante varios fines de semana reclamando algo y...
¿Le debemos algo?
Sí.
¿Qué te debemos, Gabriel?
Le debemos como mínimo una explicación, Gabriel. ¿Ah? Así que expón primero y luego vamos con el...
Todo el tema.
No, simplemente yo soy muy cabezón, entonces el tema era, si no me hacéis caso, pues iba a insistir. Es al revés de lo normal, por lo menos hasta cierto punto. Entonces, bueno, el tema es, hace, no sé, cosa... No sé, fue un domingo de estos, que era un aniversario del Atlético. Escuché a Miguel, que es amigo mío, porque le conozco, somos ciegos los dos, y bueno, recitó una poesía. Y me primero pensé, va, autobombo.
Oye, qué bien lo hizo, ¿eh? Me acuerdo. Me puso, sí,
lo hizo bien, pero yo lo primero que pensé fue autobombo. Y digo, pero le oí, digo, pero luego me hizo gracia, lo estuve pensando y digo, pues esto se podría hacer una competición así democrática con los equipos, recitando poesías, o sea, que mandara a los oyentes poemas, o que mandáramos, yo también soy oyente, de su equipo del Alba, y ahí podían representarle y elegir el jurado, la gente, o como quisiera.
¿Qué hilado esto? ¿Qué hilado esto con lo de la cultura? No digáis que
por
no,
eso,
¿eh?
Por eso era importante, sí, llamarle. A ver, Gabriel, esto es importante, este tema es importante. La idea es, sí, hacer una liga de la liga de las poesías, y que cada oyente represente a un equipo y haga una, sí, poesía.
Es una liga sin fronteras, como yo digo, pues vale todo, o sea, quiero decir, puede mandar del Torpedo de Segovia, vale lo mismo que el Barcelona.
Escúchame, Gabriel, escúchame. Tú, esto es muy difícil. O sea, a la gente, a Miguel o tú, o, esto es muy difícil, esto a la gente, ¿cómo,
bueno,
le va a salir?
Ahí lo dejo, es una sugerencia, oye, si no se apunta a nadie, pues no tiene sentido hacer una liga, ¿sabes?
Es que yo lo veo muy difícil, a mí me parece dificilísimo. Lo de rimar, a mí me frustro con eso de rimar.
Mi idea, si quieres os cuento, o sea, mi idea es muy básica, o sea, un formato de 16 versos, primero el segundo y el cuarto, básicamente, y luego como te la gana la gente y ahí dejo la propuesta, si no mandan nada bien y si mandan todo mejor.
O sea, 16 versos y rima del segundo y...
Segundo y el cuarto, sí, pero vamos. Que sí es.
¿Tú de qué equipo eres, Gabriel?
En vez del segundo y el cuarto no va a pasar nada.
¿De qué equipo eres, Gabriel?
Yo soy del Valladolid.
Del Valladolid. ¿Tienes tu, la, tu equipo la tienes hecha?
No, yo tengo una explicando el método, digamos.
¿Cómo? Pues ahí estamos. Ese es el punto.
Que tienes una llegar. Poesía explicando la... el método de la Liga de las Poesías.
Efectivamente. Joder, las reglas están...
Esto si no, no lo patrocina el Roures, Ministerio de Cultura.
Roures, que mete aquí una... O sea, ¿podrías explicarnos las reglas a través de la poesía, Gabriel?
Claro, claro.
Pues hay que ponerle música y rever. Iñaki, tienes que darte prisa, venga. Música y rever, que no va a hacer una poesía.
Cuando quiera, Gabriel.
No, espérate, que está Iñaki ahí tras... Que eso no es inmediato.
Vale, no.
Pareces nuevo, Amaro. Dale tiempo a Iñaki. ¿No ves que está ahí con una mano solo? Que está al 70%.
Hay poca batería, o sea...
Me había parecido...
Espera, Gabriel, que estamos enseguida, que estamos dando al Spectrum.
Me había parecido que con la cara me hacía que sí.
No, no. Es que le queda la mascarilla como a Almeida.
Ahora sí. Ahora sí, Gabriel, todo tuyo.
Venga, Gabriel.
Soy peor que Miguel, que conste en esto, bueno, sobre todo, venga. Porque tengo menos experiencia. En fin.
Empieza con más hambre, venga.
Cuando las competiciones paran... ¡Ay, mierda! Cuando las competiciones paran, hay que crearlas a gatos. Vaya, pues no lo lee. La mierda no lee.
No te preocupes, Gabriel, podemos aguantar ahí la música. La musiquita nos está acompañando. ¿Qué estás teniendo problemas con
el braille o qué?
Sí.
Es que tengo la línea braille, no sé por qué narices no va. Entonces yo le doy para que vaya, pero no va.
Pero esto está, Gabriel, ¿esto está formando parte de la poesía o no?
No, 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 esto que le falla la tecnología a la criatura.
Es que noto que rimaba incluso.
Claro, claro.
¿No va para adelante eso o qué?
Es una poesía muy bonita, yo si queréis os la mando y la leéis.
Venga, no. ¿Tienes que leerla tú? Pues que lo arregle, que mañana te llamas. Si la radio la seguimos haciendo.
Esto no quiere ir, quiero decir. No.
Claro.
¿No será, Gabriel, que no la tenías hecha y no esperabas? Estoy preguntando.
Deja el piano, que estamos con el drama. Tú con el piano, Iñaki, coño. Deja el piano que no le va a Gabriel.
Gabriel.
La línea.
Con honestidad.
Escúchame, Gabriel.
Con honestidad. ¿La tenías hecha, Gabriel,
sí,
o no?
Sí, hombre. ¿Cómo
sí, se... Claro.
La has hecho
esta. Gabriel, ¿tú ves que mañana puedes arreglar el aparato y mañana lo hacemos?
Supongo que sí.
Bueno, pero, sí. Venga, pues lo
hacemos. Se ha puesto tonto esto.
Lo vamos a intentar. Y mañana lo hacemos, porque ya me queda con las ganas de la poesía que explica el formato.
Esto ha sido un interruptus clarísimo.
Bueno, es que sí.
El chaval está ahí liando con el dedo y no hay manera.
Bueno,
No le sale.
No. Bueno, no pasa nada, no hay problema, Gabriel, ya mañana...
Tiene que avanzar el braille y si no avanza se queda clavado, el verso no sale.
¿Lo hacemos mañana? ¿Tenemos hueco mañana o no?
Yo creo que sí.
Gabriel, para mañana...
¿Has quedado mañana?
No, ya no.
Bueno, pues mañana lo hacemos.
Pues mañana lo hacemos.
Prometido.
Si es que
Pero que te funcione el aparatejo.
Claro, el problema de esto es que mañana tenemos que tener el aparatejo listo y lo hacemos.
Claro, es que... O sea, la idea de esto, la línea braille, es para que no se oiga por debajo y tal. Entonces, claro.
Claro, no tiene...
Sí, queda feo.
Queda
sí,
feo que...
Radiofónicamente queda peor, bueno, escuchando ahí...
Ya había avisado que soy peor que Miguel.
¿Sabes? Bueno, no pasa nada. Lo arreglamos para mañana. Venga.
Lo arreglamos para mañana.
Las cosas de directo.
Sí. Mañana por la mañana me escribes un WhatsApp y me dices, oye, tal, no sé qué, y te cierro la hora, ¿vale?
Pues a ver si va bien.
Seguro que sí, seguro que sí.
se ha quedado en reflejado.
Es que, claro, es que la historia...
Llega el Miguel aquí y tal, y él, no le va el este, pues está que no duerme.
Gabriel, mira. Mañana no hueco,
mañana,
¿vale?
Mañana lo hacemos.
Nah, realmente ha sido todo una estrategia, es un cebo. Para
hacerlo otra vez mañana.
Pues
te ha salido bien.
Sí, ya sabía yo que no lo tenía.
Te has salido de lujo.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
¿Te sientes cansado? ¿Con fatiga? Finisher multivitamínico y minerales. Con 12 vitaminas y 9 minerales y con solo una cápsula diaria. Además, sin estimulantes, sin gluten ni lactosa. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
20 minutos nos separan de las 10 de la noche, de las 9 si nos sigues en Canarias. Estamos en este marcador de Radio Marca. Ya sabéis que nos encanta contarte lo que ocurre en el mundo de la competición, en el mundo del deporte. Hemos estado con la Bundesliga, con el grueso de esta jornada 27. Y ahora que no tenemos tanta actividad, pues hablamos de deporte, hablamos de deportistas, hablamos de personajes. Y aprovechando este impasse y viendo esta semana como poco a poco vamos todos entrando en esa nueva normalidad y que a partir del lunes todos vamos a estar en la fase 1 como poco. Hay gente ahí, partes del territorio español que van a estar ya en fase 2. Queríamos hablar un poco de periodismo, con permiso de muchos oyentes, porque imagino que a esta radio le tienen mucho cariño, mucha estima, y nosotros queremos también abordar algún asunto que nos parece importante dentro de nuestro propio gremio. Nos está escuchando Nemesio Rodríguez, que es el presidente de la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Nemesio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, y viendo el papel que estamos desempeñando en esta radio que es tan especial de temática deportiva, en las radios generalistas, en la prensa, en internet, en las teles, aprovechando el cargo y aprovechando la asociación de periodistas, le quería preguntar cómo nos está viendo, cómo estamos actuando como periodistas, como gremio, en esta situación tan excepcional que estamos viviendo. ¿Cómo lo cataloga, cómo lo valora, Nemesio?
Bueno, yo creo que estamos cumpliendo nuestro peso y nuestra importancia como servicio esencial. Se nos ha reconocido en esta crisis un papel fundamental para garantizar el derecho de información de los ciudadanos, y lo estamos haciendo con una abundante información, con información dando todos los aspectos y todos los ángulos de la pandemia, tanto dentro de España como fuera de España, y creo que estamos cumpliendo ese servicio esencial como corresponde a nuestro oficio. Nuestro oficio está al servicio de los ciudadanos. Nosotros no estamos al servicio ni de nosotros ni de los editores. Estamos al servicio de los ciudadanos.
¿Y mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Algo estamos haciendo mal, imagino, o no?
Yo creo que estamos haciendo mal todo aquello que no se verifica, que no se contrasta, que no con fuentes fiables, con fuentes fidedignas. Es decir, tenemos un grave problema de desinformación, de noticias falsas, de noticias que no se ajustan a la veracidad, que es la veracidad es una exigencia constitucional. Es decir, la libertad de expresión, el artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir y difundir información veraz. Pues hay que ajustarse, como periodistas tenemos la obligación de ajustarnos a esa veracidad, a ser veraces. Todo aquello que hagamos que no se ajuste a esta norma fundamental, a esta exigencia fundamental, pues es lo que estamos haciendo mal. Hay que verificar y contrastar constantemente.
Le iba a preguntar por las videoconferencias de prensa tan de moda. Yo imagino que como federación, habrá muchas asociaciones que formen parte de esto, estaremos ya como locos por volver otra vez al proceder antiguo, de esa normalidad que añoramos tanto, porque lo de poder repreguntar en una videoconferencia es una auténtica quimera, y el que tengas delante a un político o a un deportista, a alguien que ostenta algo de poder y que no te contesta con concreción, es otra pandemia, ¿eh?
Es otra pandemia. Yo creo que más que como locos, estamos como desesperados por volver a esa normalidad. No podemos cumplir nuestra misión. Nuestra misión es preguntar y exigir rendición de cuentas a los políticos. La rendición de cuentas se hace mediante preguntas y repreguntas. Entonces, la posibilidad de no repreguntar, que lo dificulta mucho el sistema que se está empleando, es desesperante. Es desesperante porque vemos que los políticos... Bueno, los políticos siempre tienen una habilidad especial para eludir aquellas respuestas, aquellas preguntas que les parecen incómodas y no responderlas. Mucho más se lo facilita el sistema actual de videoconferencias. Es decir, no es que nosotros, los periodistas, cuando en una rueda de prensa logramos sacarle al político todo aquello que nosotros consideramos que es necesario para informar fielmente a los ciudadanos, porque ya digo, la habilidad de los políticos es tremenda, pero esta habilidad se aumenta mediante las videoconferencias. Es desesperante realmente.
Yo imagino que también serán conscientes desde la FAPE, al igual que todas las asociaciones que forman parte de esta organización, de que cuanto más fuertes sean los periodistas, más fuertes y más calidad tendrán los medios, y cuanto esto sea así, se fortalece todo el sistema. Es un ecosistema que funciona como un vaso comunicante y yo creo que tener buenos medios, buenos profesionales, con capacidad para influir, con capacidad para llegar y con calidad en todo el proceso, pues como sociedad también ganamos. Yo, a veces eso se pierde, ¿no? Que nos da la sensación de que eso es como secundario, pero es evidente y le pasa a muchos países. Cuanta más prensa fuerte se tiene, pues mejor para todo, para lo bueno, para lo malo, para la crítica, para la investigación. No sé cómo tenemos que volver otra vez a repetir el ABC cuando ya era una lección que teníamos más o menos aprendida y asumida, ¿no, Nemesio?
Sí, yo siempre digo que la libertad de expresión, la libertad de prensa, nunca se debe dar por conquistada definitivamente. Es una tarea nuestra diario defenderla. Creo que el periodismo de calidad, la prensa libre, no solo es un elemento fundamental para la información de los ciudadanos, también es un pilar indiscutible de la democracia. Cuanto menos prensa libre haya, cuanto menos periodismo de calidad hagamos, menos calidad democrática vamos a tener en nuestro país. El periodismo de calidad, desde mi punto de vista, es el futuro del periodismo. Yo no creo que en el futuro el periodismo, los ciudadanos vayan a seguir admitiendo el periodismo que no verifica, que no contrasta, el periodismo que no está sujeto a normas éticas y deontológicas, por una razón muy sencilla. Los medios de papel están en proceso y digitales en proceso de transformación hacia un nuevo modelo, que es un nuevo modelo en el que hay que pagar por los contenidos. No creo que los ciudadanos estén dispuestos a pagar por un periodismo malo, por un periodismo de mala calidad, por un periodismo que, como digo, no verifica, no difunde información veraz y no se ajusta a normas éticas y deontológicas y no garantiza debidamente, por lo tanto, el derecho de información de los ciudadanos.
La última que le hago, Nemesio, imagino que ustedes estarán vigilantes para que ahora esta situación de crisis sanitaria, cuando derive, que derivará, si no lo está haciendo ya, en crisis social o económica, no se le vuelva a pegar un golpe mortal al mundo periodístico con ERES en vez de ERTES y esas cosas. Habrá que estar muy vigilante, ¿no?
Vamos a estar vigilantes y esto ya es nuestra gran preocupación. Nosotros creemos que la crisis económica que va a seguir a la crisis sanitaria, a la crisis de la pandemia, va a ser una crisis muy fuerte que va a durar mucho tiempo y creo que los medios de comunicación, los periodistas, vamos a volver a ser un poco víctimas de esa situación. Lo fuimos en la anterior crisis de la recesión económica, donde se perdieron 13.000 empleos en el sector periodístico y mucho nos tememos que vamos a entrar también en una crisis muy grave y que va a tener un coste alto en las relaciones.
La última que le hago ahora sí, imagino que querrá aprovechar la entrevista y los micrófonos de Radio Marca para mandarle un abrazo de corazón a ese compañero de Televisión Española que, cubriendo esta mañana esa caravana de manifestantes, pues ha visto como las dificultades eran cuantiosas para poder hacer su directo con el canal 24 horas. No sé si ha visto el vídeo. Si ha visto...
Sí, he visto y ha habido una agresión también a un fotógrafo de La Razón.
Ah,
creo que estamos entrando en una dinámica muy peligrosa y ahí yo creo que los partidos políticos tienen una alta responsabilidad. Nosotros los periodistas informamos, cada medio tiene su línea editorial, cada medio tiene su opinión, pero nosotros los periodistas nos limitamos a informar y a hacer periodismo. Entonces, los partidos políticos deben hacer un llamamiento para frenar estas agresiones a los periodistas en el ejercicio libre de su trabajo, de su profesión y de su oficio.
Pues queda claro. Le agradezco de verdad la presencia a Nemesio Rodríguez, al presidente de FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Ojalá que podamos seguir currando y que hagamos un periodismo mejor, que va en beneficio absolutamente de todos. Gracias por estar ahí como siempre y le mandamos un abrazo muy, muy grande.
Gracias a vosotros y otro abrazo muy grande para vosotros.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Un abrazo para don Nemesio. Estaba fijándome en el nombre del compañero, que lo pasa fatal, y eso que aguanta la criatura como un titán, Gabriel López, se llama el reportero de Televisión Española, que estaba esta mañana haciendo un directo, creo que era la zona de Colón, y ha tenido serias dificultades para poder hacer y cumplir con su trabajo. Los periodistas que estamos en este mundo para hacer nuestras cosas, los hay de todos los colores, los hay de todas las funciones, los hay regulares, los hay buenos, los hay malos, eso es así, aunque a nosotros nos encanta hacer nuestro curro, y si lo podemos hacer con calidad, mejor que mejor. Tenemos que hablar de fútbol internacional. Vamos a hacer un viaje, que no hemos hecho un viaje hace un rato, vamos a Miami, pero hay que hacer un viaje ahora. ¿A dónde nos vamos a marchar?
Es que
son como las mofles, es inescrutable los viajes.
Es que sabes dónde te voy a salir.
No, ya empezamos. Espera. ¿Sabes dónde vas a ir?
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Nos vamos a plantar en Hungría.
Ah, Hungría, ok.
Sí,
okay.
Señor.
Y hay fútbol, lo ha contado David Fer, los trenes.
Sabéis que es un país que hemos visitado mucho estos últimos días, estas últimas semanas, y que nos interesa mucho, porque además allí está Unai Melgosa, que es técnico asistente del Ferencváros. Hola, Unai, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Unai.
Y como decíamos en el día de hoy, habéis vuelto y lo habéis hecho jugando en casa y ganando 2-1. No solo en Europa ha vuelto el fútbol alemán, también lo habéis hecho vosotros. Y queríamos preguntarte un poco cómo ha sido todo, cómo han sido las sensaciones, cómo ha sido el minuto a minuto del reestreno, Unai.
Bueno, pues la verdad que teníamos ganas después de haber parado durante estas últimas, no sé si han sido 8 semanas, una cosa así. Y aunque hemos jugado amistosos, porque aquí hemos tenido la posibilidad de jugar amistoso, pues evidentemente no es lo mismo, y el grupo tenía muchas ganas de jugar y hoy ha sido la puesta en escena, así que bien y contentos.
Continuáis líderes, manejando muy bien vuestra diferencia, Unai, pero ¿qué diferencias has encontrado respecto a lo que dejaste en la jornada o en vuestra jornada 23 respecto a la 24, que es vuestro partido en esta fecha?
Bueno, el partido de hoy era un partido que teníamos aplazado. Nosotros jugamos hoy aplazado y el miércoles tenemos otro aplazado que teníamos por haber estado en competición europea. Así que bueno, hemos empezado un poco antes que los demás. Sí, es verdad que no solo nosotros, el equipo rival, pues al final hay errores no forzados que en otros momentos de la temporada igual no se dan tanto. Hoy hemos visto alguno más y luego pues evidentemente la condición física. Ahora estaba mirando un poco los datos con respecto a la intensidad del trabajo, a los kilómetros recorridos, pues ha variado un poco, pero bueno, más o menos el equipo ha funcionado bien.
O sea, estaba revisando ahora Unai los datos del partido y te parece que hay un descenso importante, por ejemplo, de velocidad o de metros recorridos de alta intensidad.
Sí, en algunos casos se da, ¿no? Y en los metros y en los kilómetros totales también. Al final, es verdad que nosotros no hemos parado tanto, porque nosotros desde el primer momento estuvimos entrenando pues 3 días por semana, por supuesto con las medidas de seguridad que nos dijeron que teníamos que tomar, pero bueno, conseguimos mantenernos un poco. Y como te he dicho también, algo muy importante que en España creo que no permite y en Alemania tampoco permitieron, que eran los partidos amistosos. Nosotros hemos tenido, de nuevo con las medidas de seguridad, y creo que eso nos ha permitido estar un poco, pues bueno, en una mejor forma como para llegar al primer partido un poco mejor. Pero aún así, sí es verdad que algunos jugadores, pues sobre todo en los sprints de alta intensidad, etcétera, pues les estaba, igual han hecho alguno menos.
¿Y eso se nota más en los jugadores jóvenes que en los veteranos? Lo de la capacidad aeróbica, digo, y tal, porque claro, es que ha sido un parón tan grande o tan importante y tan poco real que no sé, supongo que a los veteranos les va a costar un poquito más adaptarse o readaptarse, ¿no?
Yo creo que evidentemente pues sí que tenemos a un jugador de una edad un poco mayor, pero bueno, en este partido no ha jugado, como es Leo. Pero más yo creo que va a tener que ver con cuestiones de posicionamiento y jugadores que igual tienen un mayor nivel técnico, que ellos al final economizan mucho más y saben cómo tienen que manejar sus fuerzas que con la veteranía. Yo creo que al final va más en relación con aspectos de entendimiento del juego, y esos jugadores tienen ventaja también en estas circunstancias.
Lo que sí que decías antes es que la precisión, esto lo han repetido muchas veces muchos jugadores, ¿no? Quizá el tacto con el balón es lo que también se pierde y poco se habla de eso, ¿no?
Fíjate que nosotros habitualmente pues estamos más orientados pues a trabajos condicionales o a trabajos de interpretación del juego, y quizá a nivel técnico individual no damos tanta importancia, y hemos tenido que hacer o poner un poco de énfasis mayor en este aspecto en las últimas partes de los entrenamientos, porque sí es verdad que el propio jugador nos demandaba tener un poco más de contacto con el balón porque había perdido un poco el feeling que tenía con el esférico.
¿Allí en Hungría las reglas son parecidas a lo que vemos en Alemania o no? En cuanto a
protocolos.
A protocolo de banquillo, a protocolo también vuestro, de la gente que está ahí trabajando con la carpeta en mano, ¿o no?
Pues, de hecho, creo que es una copia, porque cuando nos hablaron del protocolo de partidos nos dijeron que provenía de Alemania. Hungría se fija mucho en cómo trabaja Alemania, y creo que el protocolo es prácticamente el mismo. Yo, de hecho, no he podido... Yo normalmente veo los partidos desde arriba y luego bajo en el descanso a hablar con el técnico y con el resto de jugadores, etcétera, y hoy, por ejemplo, no he podido bajar en el descanso, pues no nos permitían.
O sea, tú ves el partido arriba, como hacen aquí también en España algunos asistentes, algunos técnicos.
Que es donde se ve y se aprecian las cosas mejor.
Efectivamente, que es donde se ve. Sí. Y le has dicho a tu entrenador, oye, que es que este está tieso, o vamos a ir más por este lado, pero no puedes hacerlo porque por el protocolo, ¿no?
Yo tengo una perspectiva diferente, no sé si es mejor o peor, porque también dependerá de mi capacidad para ver, ¿no? Pero a diferencia, efectivamente, de otros partidos, de los partidos que jugábamos antes del parón, pues yo antes bajaba al vestuario y ahora nos hemos tenido que comunicar de una manera un poco más indirecta, bueno, pues como hemos podido.
Una pregunta, ¿cuándo os han dicho la fecha definitiva para acabar la liga?
Sí, nosotros tenemos ya todo el calendario hecho. Sí. Nos faltan las dos últimas jornadas en cuanto a horarios, pero el último partido nuestro es el 26 de junio y como mucho podría ser el 27 de junio, si todo va bien.
Lo digo porque básicamente no sé si ya en la reunión, cuando se celebró esa reunión en el momento de decir vamos a reanudar la liga, ya también se empezó a hablar del arranque de la próxima temporada. No sé si claro, las vacaciones eran más cortas, el momento de la preparación también. No sé si eso también se habló en esa reunión.
Pues según tengo constancia yo, hemos preguntado porque... Evidentemente aquí las personas también quieren saber un poco acerca de su futuro en cuanto a tema vacaciones, etcétera. Todos queremos saber. De la próxima temporada no se sabe nada todavía. Yo entiendo que quieren acabar, ver cómo acaba esta temporada. Y claro, también tenemos el tema de si estamos en los puestos de arriba, pues qué va a pasar con las previas de Champions, de Europa League, porque nos podría afectar, claro.
¿A ti te parece, Unai, que todo eso se va a terminar, lo de Europa, o no? Porque charlando con diversos agentes implicados en el asunto, incluso con Roures, que decía ahora que lo de Europa, bueno, pues todavía está por ver porque cada país anda a lo suyo. ¿A ti en estos primeros pasos del post-coronavirus te parece que se va a terminar todo lo europeo o no?
Uf, se me escapa un poco el hacer ahora de futurólogo, ¿no? Nosotros aquí la verdad que en general a nivel de protocolos se han respetado bastante. Es verdad que, claro, nunca sabes cuáles son las cifras oficiales, ¿no? Pero sí, hablando con los médicos del club que están también en hospitales de la ciudad, etcétera, sí hablan de que aquí no ha pegado tan fuerte en cuanto a la saturación que ellos tienen en hospitales, etcétera. Entonces, yo creo que nosotros hemos sido un poco beneficiados en ese sentido y todo ha ido dentro de lo normal. Estamos haciendo un montón de tests, o sea, a la semana pasamos dos tests, no solo los jugadores, cuerpo técnico y demás gente del club que está en contacto con nosotros. Yo creo que nuestra liga, creo, si somos afortunados, va a acabar en el tiempo y forma que consideran. Pero a nivel de europeo, como bien dices, desconozco totalmente cuál es la situación en otros países, cuáles son los riesgos que se están tomando o no. Por lo tanto, no te podría decir.
Lo seguiremos atentamente, como también el final de vuestra liga, que tiene pinta de que vais a celebrar. Eso sí, con la distancia social, Unai, que en las celebraciones nada de calentarse. Ahí a 2 metritos con la máscara y todo eso.
Bueno, yo la mantengo bastante bien porque estoy a 40 metros de altura, así que no.
Él no tiene problema.
Eso.
Él puede, como mucho, desarrollar la patología de hablar solo, a lo mejor, y contestarse.
¿Patología o virtud?
Sí, sí. Si te contestas, no sé yo.
Bueno, Unai, un auténtico placer saludarte y muchas gracias y a terminar bien el año. Un abrazo grande.
Muy bien, cuidaros.